La presentamos antes, era la cerámica a mano elaborada en Canarias en los siglos XVII a XIX, autoabastecimiento o exportación. La presenta Antonio Manuel Jiménez Medina, Juan Zamora Maldonado y José Ángel Hernández Marrero.
Pues nada, buenas noches de nuevo, buenas tardes gigantes, buenas noches. Y nada, parece, gracias a Alejo, a nuestro amigo Alejo del Ayuntamiento de Teror, entre ayuntamientos nos entendemos mejor, por cedernos su portátil y poder ver la presentación. Nada, yo, como ya es tarde y tampoco les quiero aburrir, simplemente darle unas pinceladas de un tema que estamos investigando desde hace algunos años, que casualmente comenzamos paralelamente en las islas de Tenerife y Gran Canaria. En Tenerife nuestro compañero y amigo José Ángel, desde su conocimiento alfarero, empezó a investigar, a indagar en los archivos, y nosotros aquí en Gran Canaria, y en un momento dado decidimos aunar esfuerzos para un poco intentar abrir una nueva vía de investigación sobre la cerámica, cuando el tiempo nos deja, ¿no? Porque por desgracia no tenemos todo. Entonces nada, yo esta noche en nombre de los tres compañeros que venimos, comentarles simplemente un poco, hablarles un poco de la alfarería tradicional, que ustedes conocerán yo creo que inclusive mejor que yo. Hablarles de esa exportación de loza que nos llamó mucho la atención, loza elaborada en Canarias, evidentemente, y por qué desaparece esta actividad exportadora y a qué conclusiones hemos llegado. Entonces, un poco lo primero que nos llamó la atención es que, y les pongo esta relación de datos bibliográficos y documentales, porque evidentemente en la documentación histórica ya hay varios autores que nos van apuntando y nos van diciendo que había exportación de loza. El primero fue Fray José de Sosa, en el siglo XVII, como ustedes saben, entre 1178, él nos habla de que se exportaba loza desde la isla de Gran Canaria, él habla de España y otros reinos de Réulo, otros reinos, ¿no? Entonces, nos llamó la atención ese dato, que corrobora en el siglo XVIII Vieri Clavijo, que habla de los famosos búcaros de Candelaria, que son exportados y que además, ya en el siglo XIX, otros autores inciden, como Francisco Escolar y Serrano, que ustedes saben que hizo una especie de inventario, ¿no?, de diccionario geográfico estadístico, uno de los primeros que se hizo en el siglo XIX, con toda esta corriente de ilustración, ¿no?, intentó saber qué riqueza tenía el país, ¿sí?, o los diferentes reinos, y además de eso, en diferente documentación, pues en las estadísticas agrícolas industriales, en los padrones generales de población, o incluso en los padrones vecinales, pero sobre todo en los artículos de prensa de comienzos del 19 del periódico Atlante Santa Cruz de Tenerife, nos encontramos con esa serie de datos, ¿no? La alfarería tradicional canaria, y yo creo que aquí está el doctor Mederos, Navarro Mederos, que nos puede hablar yo creo que mucho mejor que yo, desde siempre se nos ha comentado, se nos ha dicho que desciende directamente o en parte del mundo prehispánico. Nosotros, sin descartar esa teoría, ese planteamiento que nos parece correcto, pero nosotros entendemos que no se ha estudiado del todo las aportaciones, no solo de los peninsulares que llegaron, de los diferentes lugares, sino además de los norteafricanos, de los moriscos que fueron traídos, o de los bereberes que luego fueron traídos hacia acá, y de los del África subsahariana también. Y creo que ahí habría algún tema que investigar en algún momento dado. Todos sabemos que, bueno, que mucha gente habla de que si la alfarería tradicional canaria, pues muy una alfarería rudimentaria, entre comillas, hecha a mano, por mujeres, sin torno, que se guisa sobre todo en hornos monocámaras, que utiliza además herramientas muy rudimentarias. Aquí tenemos algunas fotos antiguas, sobre todo de la talla de Santa Brígida, que además es una pena que no esté aquí el doctor Antonio Santana, porque ellos han investigado muchísimo esa relación que hay entre los primeros viajeros turistas, ¿no? La suscripción ha caducado. No sé si la mía creo que es la del antivirus, ¿no? Entonces, es curioso porque aquí también hay un factor importante, y es que esa llegada de extranjeros, de turistas, también influye de alguna manera en la cerámica de ese momento, ¿no? Pero esos son otros cantares. Una cerámica muy demandada aquí al lado, en la Plaza del Pilar, porque sobre todo cuando se iba a buscar agua, sobre todo las mujeres y los niños, llevaban las famosas tallas, ¿no? Y era un producto muy demandado. Decía antes, son con materias propias del lugar, nuestra alfarería, el barro, el agua, la arena o incluso en olla de pineda que se coge la tosca, ¿no?, de las cuevas para hacer, producirla como desgrasante, el almagre. ¿no? Molido, curiosamente, en estas piezas, en estos molinos, ¿no? De clara tradición prehispánica. Vemos el proceso, la selección, la limpieza del barro. Como estos son fotografías de Olla de Pineda, de mediados del siglo XX. Los eras que ya, pues evidentemente, han fallecido hace muchísimos años y que hemos podido recopilar, ¿no? La famosa Julianita, una de las loseras más conocidas de los últimos 20, 30 años. Esta es la planta de la cueva que hemos realizado en esta misma cueva, que está tal cual como ella la dejó hace más de 20 años. El amasado, curiosamente, un solo pie. Por cierto, eso lo hemos visto también en culturas africanas, el amasar solo con un solo pie, que curiosamente se da en la atalaya y en Olla de Pineda nada más, ¿no? Cómo hacen los bastos, cómo levantaba las piezas, y aquí ya con el callao, con la lisadera ya terminando la pieza, ¿no? El famoso panchito, uno también de los conocidos de la alfarería, las lisaderas de levantar, en fin. Y luego la utilidad que tenía, ¿no? La cerámica, ¿no? Ya no solo para cargar agua, ¿no? Que muy utilizada la famosa los vernegales en el tallero, que curiosamente, pero es un vernegal, y una jarra, que es un recipiente muy curioso porque es un recipiente de gran capacidad. Pero bueno, esto es un goro donde se esponja el barro. Este goro es del siglo XIX, es una cueva que se abandonó a finales del XIX en Olla de Pineda, en la cueva del Bujo. Esto es una cueva donde se guisaba loza, se llama la cueva del horno de la loza. Ven todas las paredes rubefactadas por las altas temperaturas que se han producido. Y las diferentes formas de guisar, también hay hogueras que no la he puesto, pero en algunas islas se guisan en hogueras. El sistema de calles de lugarejo, esto fue en el año 94, en Panchito y Antoñita la Rubia guisando en el horno, ¿no? Y la gente de Olla de Pineda, el marido de Julianita, guisando, ¿no? No le voy a hablar de la cerámica que se hacía en Canarias, porque yo creo que todos has conocido, pero nosotros la hemos englobado en una tipología funcional, teniendo en cuenta que hay piezas que pueden tener varias funciones, pero sobre todo se hacían sobre todo para una función, otra cosa que luego se reutilizaran o se... Y entonces una de las piezas que más se hacía son las tallas y los vernegales, ¿no? Que luego hablaremos. Los principales centros alfareros de... que se ve pequeño, de Canarias, los he puesto en diferentes siglos que luego hablaremos. En La Palma habían dos grandes centros loseros, los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma, que cita Francisco Escolar y Serrano en el siglo XIX, Muñique y El Mojón en Lanzarote, Agulo, El Cabo, Vallehermoso y El Cercado en La Gomera, el Valverde, el único que había en El Hierro, ya constatado en el siglo XX, no sabemos si anteriormente, el Valle Santa Inés en Fuerteventura, en Tenerife, donde más centros loseros había, 9, con la peculiaridad de Candelaria, que es el único que está, y San Andrés de las Ollas, que se llamaba antiguamente, que está justo en la misma línea de costa. Cosa extraña, porque la mayor parte de los centros loseros siempre están al interior. Bueno, el Rosario, el Tanque, no les voy a... Y los principales centros loseros de Gran Canaria, Atalaya, Molle, que había un centro losero, Olla de Pineda, Lugarejos, La Aldea, Tunte y Santa Lucía. Nosotros, por hacerles una pequeña aproximación, ya en el siglo XVI sabemos que habían olleros y tinajeros en Canarias, que el doctor Navarro Mederos ha recopilado en un excelente trabajo para mí sobre El viaje de las loseras. Yo creo que un título también es muy adecuado, porque nos habla de ese viaje de las loseras, que también queremos hablar nosotros aquí también. Y en total se han documentado 5, pero que probablemente había muchos más, 2 en Tenerife, 2 en Gran Canaria y 1 en La Gomera, que no sabemos si se asentó o no, pero que por lo menos llegó a ir. O los países. En el siglo XVII, los únicos centros loseros que nosotros conocemos en Gran Canaria son la Ollería, que no es la Atalaya, Telde, que lo nombra Fray José de Sosa, y otros que nombra Fray José de Sosa, que no sabemos cuáles son. En el siglo XVIII, habían 15 centros loseros en toda Canaria, por lo menos documentados y constatados. Probablemente habrían más, pero la documentación nos habla de estos 15 centros loseros. La isla que más centros loseros tenía es Tenerife, que además es la isla que realmente exporta más losa hacia el exterior, curiosa y casualmente, ¿no? En el siglo XIX hemos constatado 25 centros loseros. Hay un aumento espectacular, como ustedes ven, que luego hablaremos si quieren. Habían centros loseros fijos, vamos a llamarlo así, bien asentados, y habían otros que de forma esporádica, durante una serie de años, por diversos motivos, estuvieron produciendo losas. Y en el caso de Tenerife hay 5 centros loseros, 5 alfares, en diferentes localidades que producen losa de forma esporádica. Esporádica puede ser 30, 40, 50, 60 años. O sea que... Y ya a partir del siglo XX empieza esta decadencia del centro de los ceros, por diversos motivos que todos conocemos, como es la utilización de otro tipo de materiales, pero yo también creo que es por la caída del mercado de exportación. Por lo menos la teoría que nosotros mantenemos, ¿no? Entre otras cuestiones. Hay 20 ya a principios del siglo XX y ya se convierten en 10 a partir de los 60, quedando sinceramente 3, 4, 5 ya en la actualidad, la mayoría recuperado. Es decir, que ni siquiera, porque para mí solamente el cercado y Olla de Pineda ha mantenido una especie de prolongación en el tiempo. Un dato que hay que tener muy en cuenta es que en el siglo XVIII y comienzo del XIX tenemos algunos datos muy interesantes, y es que en el año 1779 solamente en la isla de Tenerife hay censadas con nombres y apellidos 245 mujeres dedicadas a la loza. Si aplicamos un coeficiente multiplicador que Francisco Escolero Serrano establece entre 5 y 7 piezas diarias casi una losera, estamos hablando ya de más de 500.000 piezas solo en la isla de Tenerife para ese año. Si juntamos las losas, las piezas que se hacían con las otras loseras, este número evidentemente va a aumentar. En el año 1806 aproximadamente, 1783 al 1806, hay 120 loseras en Candelaria, 35 en La Gomera, según los datos de Francisco Escolar y Serrano, y en La Palma probablemente 2 o 3, no lo tenemos claro, pero por el número de piezas, 6.000 piezas, pues evidentemente son 2 o 3 loseras nada más las que habrían en ese momento, ¿no? Por lo menos documentadas, otra cosa es que hubieran más. Y en Gran Canaria, entre el año 1834 y 36, según los censos de padrones de población, hay 400 loseras estimadas. Digo estimadas porque de esas 400, 363 no se citan como loseras, pero son mujeres de la atalaya. Y teniendo en cuenta que todos los autores nos dicen que las mujeres se dedicaban única y exclusivamente, o sobre todo a la loza, nos parece muy extraño que no hubiera una sola losera en la atalaya. Estamos hablando ya de más de 900.000 piezas de cerámica. Y en Candelaria, en el año 1816, hay 172 mujeres. En total, nosotros estimamos que en algún momento dado, entre 1779 y 1836, habría más de 700 loseras en toda Canaria. Eso, aproximadamente, son 1.680.000 piezas. Insistimos. Si tenemos en cuenta que hay una media de 6,5, de 5 a 7, o de 10 a 20, según la tradición oral, porque a mí me decía la hija de Julianita, Rafaela, me decía, no, si mi madre era capaz de hacer 20 macetas al día. Es decir, que, porque además hay que tener en cuenta lo típico de los censos en esa época, que te viene el funcionario de turno y, ¿usted cuánto hace? No, yo hago 10, no, yo hago 5, pero como mi abuelo, ¿no? Eso lo vi yo en mis propias carnes. Mi abuelo decía, no, yo tengo dos vacas no, tenía 3 o 4 vacas, 2 o 3 cabras, cuando venía el funcionario del ayuntamiento, ¿no? Siempre ese engaño ese intento de engañar a la administración, ¿no? Por tanto, nosotros planteamos que según la población que había en Canarias en esas dos épocas, por cada habitante habrían como media de 5 piezas por habitante en toda Canarias y 8 piezas en esas dos épocas, 1779 y 1836. Nos parece muy raro 8 piezas por habitante en Canarias de consumo medio. Eso me parece a mí muchísima pieza de losa, ¿no? Muchísima, ¿no? Entonces, en la documentación que hemos visto o que estamos trabajando, que es muy poca por ahora, tenemos una serie de años donde se embarca losa a San Juan de Puerto Rico, a Buenos Aires, a La Habana, a Cumaná, en Venezuela, e inclusive a Sierra Leona. Nos llama la atención este dato, 2.800 reales de vellón, que se corresponderían aproximadamente con más de 1.700 piezas. 1.700 piezas en un barco, eso es mucha losa, muchísima losa, en nuestra opinión. Fíjense ustedes cómo va creciendo, cómo va aumentando el número de piezas y consecuentemente su valor, pero a partir de 1837, con la desaparición de las colonias, la mayor parte de las colonias americanas, va decayendo este comercio. Insisto, datos provisionales. Curiosamente, el año que antes de la pérdida de las colonias americanas, iba en aumento, ¿no? O por lo menos había un gran aumento, aunque aquí hay un descenso, y ya empieza a decaer a partir de 1937. Si se dan cuenta, insistimos, piezas fabricadas, población de Canarias. Piezas fabricadas, población de Canarias. La cerámica exportada, sobre todo, está entre 1808 y 1804, como yo decía. Como decíamos antes, 16%. Y un 14% a partir de ese momento. Sobre todo, se embarcaba a La Habana, a Buenos Aires, San Juan de Puerto Rico, Cumaná en Venezuela y Sierra Leona. Hay que decir que, sobre todo a La Habana, porque cuando decae el comercio, como Cuba y Puerto Rico siguen siendo colonias españolas hasta 1898, como todos sabemos, pues se seguía exportando a esas islas. Aquí tenemos unos gráficos donde se exportaba, ¿no? Inclusive tenemos datos de que desde Gran Canaria se exportaba loza a Tenerife, a finales del siglo XVIII, desde un puerto de guía, desconocemos de qué puerto es concretamente, y de Tenerife a Lanzarote, por lo menos el año 1900. También sabemos de Tenerife al Hierro y a otras islas, pero lo estamos investigando. En estos barcos, en estas goletas y bergantines sobre todo, esto me lo bajé de internet porque no he encontrado barcos de la época. Esto es un velero canario que surcó el Atlántico, por cierto, con emigrantes clandestinos después de la Guerra Civil, y me parecía bueno interesante ponerlo. Con ese tipo de barcos sobre todo se embarcaban estos tipos de elementos, ¿no? Y nos llama mucho la atención que uno de los elementos exportados son vernegales encestados, que en el Museo Canario hay un ejemplar. La losa fina tenía un valor de 15 reales, según la documentación, y la losa basta una media de 2 a 3 reales. Estos pueden ser las posibles piezas exportadas, que no tenemos ninguna, pero bueno, son las que poseen vernegales de Tenerife, de Candelaria, de estas formas compuestas, o estos vernegales de Gran Canaria, este de Tunte y este de Lugarejo, y estos vasos que podrían parecerse a los búcaros, que tampoco encontré ninguna referencia, en Candelaria, que en el siglo XVII se exportaba, perdón, en el XVIII. ¿Por qué desaparece la cerámica? Yo creo que es por la grave crisis económica del siglo XIX, la pérdida de los mercados americanos. Esta grave crisis conlleva, yo creo que la desaparición, por lo menos el tener que la loza que se vendía para exportación, tener que dedicarla al consumo interior, pero yo creo que es mucha loza para dedicarla al consumo interior, ¿no? Y curiosamente, en Gran Canaria lo que se produce es que se funda el nuevo centro de los loseros, que ahora veremos la diapositiva. Para acabar con este intento de breve charla, hay datos que nos hablan claramente de exportación de los. Lo citan los autores. Hay un número de loseras importante, por lo menos en dos momentos dados del tiempo, ¿no? Y nos parece mucha producción de loza en esos momentos para el autoconsumo, ¿no? Que evidentemente había un mercado local, eso es incuestionable, indudable, pero yo creo que hay muchísima loza producida. Pero es que además la documentación nos habla de las que hacían loza, de las vendedoras de loza, están los guisanderos, es decir, que hay una diferenciación en el trabajo que de alguna manera ha perdurado hoy día, porque hoy día las loseras nos hablan de que habían loseras que eran más especialistas en hacer una cosa, en hacer la funda, en levantar, en no sé qué, en habilitar, y los guisanderos, ¿no? Y luego el dato curiosísimo de vendedora de loza, o vendedor de loza, porque también había hombres vendedores de loza, ¿no? Es decir, esa especie de intermediario. ¿A quién se le ocurrió el tema de exportar la loza? Evidentemente a las loseras, ¿no? Tuvo que haber sido a esa burguesía o esos comerciantes que de alguna manera veían un mercado lucrativo en esa exportación de loza, ¿no? Fíjense ustedes si nos parece muy extraño esa cantidad de media por persona, por habitante en Canarias, de 5 o 8 piezas que podía consumir una sola persona al año en Canarias, con esos datos, que evidentemente la loza es un producto que se cuidaba mucho. Y pues, por eso existen los lañados, como este que ven aquí de un lebrillo de Tunte, ¿no? Y además es conocido que en el menaje rural había muy pocas piezas, una talla, un vernegal, un lebrillo y sinceramente poco más, ¿no? Porque inclusive las familias comían desde del mismo plato, ¿no? En el caso de Gran Canaria, esa caída del mercado para nosotros de exportación, lo que conlleva es la salida imperiosa de población que está en la atalaya y que va fundando nuevos centros de los loseros. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que se fundan? Porque en todos los datos que tenemos, cuando citan una alfarera, siempre, cuando rastreamos sus orígenes, nos aparece la escuadra losera, la atalaya de Santa Brígida, en todos casos. Es el caso de Moya, de Olla de Pineda, de Santa Lucía, de Tunte y de la Aldea. Y en Lugarejo, lo poco que hemos visto es que descienden de Olla de Pineda. Con lo cual está nuestra propuesta de fundaciones de centros loseros que se creían que eran descendientes directos de centros prehispánicos, pero que la documentación histórica, por lo menos lo entendemos así, están fundados sobre todo a partir de 1806, 1812, que coincide con esa época que les digo de la Guerra de la Independencia, la caída de las colonias americanas y esa grave crisis que comienza en el siglo XIX, ¿no? Para terminar, simplemente tres cuestiones. Nos quedaría por reflexionar si la loza canaria, en algún momento dado, realmente estaba presente, no solamente para el autoconsumo, sino si realmente estaba hecha para la exportación. Nosotros creemos que hay que hacer trabajos, hay que seguir indagando, investigando, y que habría que revisar todos los trabajos anteriores, habría que hacer excavaciones arqueológicas, aparte de análisis a la cerámica, y sobre todo también inclusive investigar en América, porque yo por ejemplo me acuerdo en República Dominicana, en Santo Domingo, e inclusive en la Argentina, ver piezas que se me parecían muchísimo a las piezas de aquí de Canarias, ¿no? Y sobre todo una cuestión que tenemos que tener en cuenta es que yo creo que hay un mito que es el origen prehispánico de los centros loseros, que creo que tenemos que empezar ya un poco a, por lo menos a matizarlo y a reflexionar sobre él, ¿no? Y habría que ver, insisto, en esas probables influencias de los moriscos, de los y sobre todo también de la población negra subsahariana, si es que realmente la tuvo influencias, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, yo creo que vamos a seguir investigando, a ver dónde nos lleva, a qué conclusiones vamos a llegar, pero que en todo caso insisto que está en la revisión de los trabajos y yo creo que incluso en aplicar nuevas vías de investigación sobre este campo, ¿no? Muchas gracias.